Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ayer el Real Madrid ganó 2-0 al Getafe. Se pone a 5 puntos del Atlético de Madrid, eso sí, con 2 partidos más que los rojiblancos. Hoy comienzan las semifinales de Copa. Sevilla-Barcelona a las 9 de la noche. Han abierto expediente a Piqué por hablar de los árbitros, ahora contamos. El Atlético-Chelsea se juega en Bucarest y en el Abierto de Australia han ganado los 3 españoles que jugaban hoy. Así suenan los goles del Real Madrid contra el Getafe.
La va a poner Vini, buen balón, Benzema, gol, 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 gol. Y gol, 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 blandito de Vini, Benzema, remata de cabeza.
Marcelo aguanta, la pone Marcelo,
buen balón, gol de Mendy. Gol, 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 gol del mejor lateral del mundo.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid se aproxima al Atlético.
Victoria cómoda de los blancos. Zidane planteó el partido con 3 centrales. Nacho, Varane y Mendy. Dejó en el banquillo a Isco y apostó por Marvin como carrilero. En la primera parte el Madrid tuvo un 70% de posesión y el Getafe no tiró entre los 3 palos en todo el partido. Benzema de cabeza, pase de Vinicius que acabó por la derecha y Mendy, aprovechando una asistencia de Marcelo, pusieron el 2-0 definitivo. El Madrid enlaza 2 victorias consecutivas y se coloca a 5 del Atlético, eso sí, con 2 partidos más. Antes de visitar al Atalanta, el Madrid juega en casa contra el Valencia y fuera ante el Valladolid.
Zidane no arroja la toalla en la Liga.
Pero no creo que hay madridistas que piensen que nosotros vamos a perder la Liga, ¿no? Al revés, siempre piensa que ellos, de todas formas, que nosotros siempre podemos cambiar las cosas. Y es lo que vamos a intentar hacer. Con dificultades, está claro, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, creer en lo que hacemos y, bueno, pelear. Hay muchos partidos, queda muchos, mucha Liga, muchas cosas por delante y poco a poco.
De este partido sale un nuevo lesionado. Marcelo, ¿cómo está Marcelo? Melchor Ruiz.
Bueno, se le han practicado hoy en la jornada de descanso de la plantilla esas pruebas que le impidieron terminar el partido y lamentablemente es el noveno lesionado que tiene en estos momentos el Real Madrid. Tiene una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y estará, por lo tanto, en torno a 2-3 semanas de baja. Un Marcelo que no estaba teniendo minutos esta temporada, que ayer fue uno de los destacados de esa victoria ante el Getafe, se benefició del cambio del sistema, con esos 3 centrales, más liberado en tareas defensivas, brilló en el ataque. Pero lo negativo fue esa lesión que, como decimos, le va a tener en torno 2-3 semanas de baja.
Y como hay tantas bajas en el Real Madrid, la cantera fue ayer protagonista, Arantxa Rodríguez.
Marvin, que fue la sorpresa en el 11 titular, el extremo jugó como carrilero por la derecha en ese sistema diseñado por el técnico galo, tuvo una notable actuación y fue sustituido por Sergio Arribas, que en la media hora larga que estuvo en el terreno de juego dio muestras de su calidad e incluso fue uno de los actores protagonistas en el segundo tanto madridista. Víctor Chus, el capitán del Castilla, apenas tuvo minutos para lucirse, ya que entró para sustituir al lesionado Marcelo en el tramo final de del partido y se quedaron sin jugar Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez, 2 de las perlas más codiciadas de la cantera blanca.
De la derrota del Getafe queda este desencuentro entre su entrenador Bordalás y el club.
Quizá esperábamos un poquito más de apoyo, ¿no?, por parte de más gente, de nuestro propio club y de defender al chico, ¿no?, porque y defender al equipo. He recibido el apoyo de algunos compañeros vuestros, de algunos medios, de algunos periodistas, pero bueno, se nos ha criticado en exceso porque nosotros no hemos matado a nadie. Los chicos los veo preocupados, ¿no?, en ese sentido, por todo el revuelo que se arma semana tras semana y año tras año. Llevamos varios años.
¿Sí? Gema Santos, ¿cómo está la relación del entrenador con el club, con el Getafe?
Ahora mismo en el club están muy molestos con las declaraciones de Bordalás. Corro, están molestos en comunicación, en la dirección deportiva, y aunque Bordalás con Juanma exculpó a su presidente, a Ángel Torres, lo cierto es que criticar al Getafe es criticarle a él mismo y la relación, como todo el mundo puede suponer, está bastante deteriorada. Esta redacción se ha puesto en contacto con el propio Ángel Torres, que nos ha dicho que no quiere hacer declaraciones públicas, pero que sí que va a hablar en privado con Bordalás. Entiende que son declaraciones en caliente de su entrenador tras una derrota, pero que sí que está respaldado por el club, porque si no, nos ha dicho, no estaría en el banquillo del Getafe.
Carlos Sáenz, lo peor del Getafe no son estos partidos que está perdiendo, sino la dinámica que está cogiendo el equipo, que está en los puestos casi de descenso.
Situación comprometida la del Geta, en el puesto 13º, 4 puntos por encima del descenso y con una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar. Especialmente preocupante, Corro, es la falta de gol, tan solo 2 tantos en los últimos 5 partidos. De hecho, el Geta es el equipo menos goleador de primera con tan solo 17 goles, pero quizá lo que más preocupa es la falta de ocasiones. Se llega poco a portería, incluso ayer no tiraron a puerta en todo el encuentro. Maximovic tras el choque sin paños calientes.
De verdad fue un partido malísimo para nosotros, no llegamos ni una vez, ellos llegan muy fácil a nosotros, nosotros tenemos ahora 3 o 4 días, tenemos que cambiar mucho, tenemos que entrar con más energía en partidos, que parece venimos aquí solo que pasa tiempo, no damos sensación ni un momento que podemos sacar algo de aquí, es muy mal. Tenemos que hablar mucho, como dijo, tenemos varios días para ver qué pasó hoy y tenemos que cambiar eso.
Y noticia de esta mañana, Juan Antonio Alcalá, abren expediente a Piqué y al presidente del Cádiz.
Expediente extraordinario al presidente del Cádiz y también expediente a Gerard Piqué por sus declaraciones a un youtuber. En ambos casos han sido denunciados por el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol, que no pasa una. En el caso de Manuel Vizcaíno estaba cantado. Integridad ve inaceptables sus declaraciones a tiempo de juego el pasado domingo con Paco González. En el caso de Gerard Piqué ha costado un poco más decidirse, pero al hacer suya esa frase de que el 85% de los árbitros son del Real Madrid, también se le abre expediente. Integridad no tolera, bajo ningún concepto, que nadie ponga en duda la honradez de los árbitros. Ahora decidirá competición.
Y esta noche comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Es a doble partido. Partido de ida en Sevilla. Sevilla-Barcelona, 9 de la noche. Empezamos con las noticias del Sevilla. José Manuel Oliva.
Tras una suave sesión de activación esta mañana, el Sevilla ya está concentrado en su habitual hotel cerca del Sánchez Pizjuán. Julen Lopetegui ha convocado a 20 futbolistas. Recordemos, el Sevilla tiene 2 bajas muy importantes, Navas y Lucas Ocampos, a las que hay que unir la del lateral izquierdo titular, Marcos Acuña, y el media punta Óscar. Posible 11, Bono en portería, Aleix Vidal, Koundé, Carlos Escudero, Fernando Rakitic, Jordán, Suso Munir y En-Nesyri. Lopetegui se podrá sentar en el banquillo hoy. Su sanción del partido ante el Getafe la cumplirá el próximo sábado en Liga.
Y enfrente el Barcelona con estas noticias, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado en Sevilla diezmado por las bajas, sobre todo en defensa. La mala noticia es que tiene a 8 jugadores en la enfermería, los últimos en caer, Araujo, Despianic y Braithwaite. La buena es que el equipo se ha reencontrado con sus aficionados, aunque a la distancia, con carácter épica y encadenando 9 victorias como visitante. Koeman prioriza la Copa del Rey, por eso volverán al 11 Messi, Pedri y De Jong. Tras las rotaciones en Liga, la alineación en principio estará formada por Ter Stegen, Mingueza, Umtiti, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Messi y Griezmann.
El martes que viene es el Barcelona-Paris-Saint-Germain. Este es el mensaje de Pochettino a los cantos de sirena del París con Messi.
En ningún momento se ha faltado el respeto, en ningún momento se ha hecho algo en una situación que no sea la correcta. Entendemos que los jugadores pueden hablar y pueden decir lo que quieran. Lo que está claro es que aquí tenemos un respeto total por todos los clubes, por todos los jugadores que están en otros clubes también, y que no hay que confundir que una revista haya hecho una etapa como esa. No tiene nada que ver con Paris Saint-Germain.
El jueves la otra semifinal, el Athletic de Bilbao-Levante. Los dos equipos entrenan por la tarde. Los dos entrenadores, Marcelino y Paco López, van a hablar esta tarde antes del entrenamiento. Y ahora, Gema Santos, la noticia de Berti.
Que estén muy atentos todos los oyentes a los que les ha llegado el seguro y ellos no llegan. En Berti quieren ayudarles, están de enhorabuena. Por eso ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como quieras. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata tu seguro si necesitas ayuda en Berti.es.
En un momento, ¿dónde se van a jugar algunos partidos europeos de equipos españoles?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900-200-730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no.
Citroën.
Esta es noticia que viene contando Antonio Ruiz en la antena de la cadena COPE en las últimas horas y que ha quedado confirmada. ¿Dónde se juega, Antonio, el partido Atlético de Madrid-Chelsea?
Sí, el pasado lunes avanzamos que el Atlético ya sabía que no iba a poder jugar en el Metropolitano y que Bucarest era la primera opción. Pues Bucarest ha sido declarada oficialmente hoy por el club rojiblanco como la sede donde va a albergar ese partido del próximo 23 de febrero, ida de la Champions frente al Chelsea.
Y esta noticia también la viene contando Deportes Cope Guipúzcoa, Marco Antonio Sande, donde se juega el Real Sociedad Manchester United.
En Turín, la Real ha recibido el ok del gobierno italiano y la vuelta en Old Trafford. Hoy ha hablado Roberto Labe, director de fútbol del club Donostierra.
Se me parece justo que a nosotros el sistema y el contexto nos haga ser locales en un lugar y al adversario el sistema y el contexto le deje ser local, pues no me parece coherente. Y si creo que podemos eliminar al Manchester United, sí. Creo.
Uno de los futbolistas de moda del fútbol español ha estado en COPE Sevilla. Borja Iglesias ha hablado con vosotros, Andrés Ocaña.
El Panda, efectivamente, que ha metido 4 goles en los últimos partidos, que digamos que se ha resarcido de una relación con la afición que estaba muy dañada por el año pasado y la mitad que llevaba de este, y que ahora habla de ambición, de olvidar pronto el palo de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao y sobre todo de mirar siempre hacia Europa.
Bueno, yo creo que todos tenemos esa ilusión, pero sabemos que no es sencillo y que hay que disputar el día a día con tranquilos, hay que tener un poco de calma en ese sentido, pero con la ambición que nosotros imponemos todos, hay que luchar por cosas bonitas porque creo que el club lo merece.
Noticia en el Athletic de Bilbao, amplía contrato a Valenciaga hasta el año 2022. Noticia en el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, ¿a quién han presentado en el día de hoy?
Pues el interior zurdo del Athletic, Íñigo Córdoba, no contaba minutos para Marcelino en el club rojiblanco, por lo que en ese último día de mercado de invierno no quiso desaprovechar la oportunidad que le ha brindado el Deportivo Alavés para generar competencia y juego en profundidad por esa banda al equipo de Abelardo hasta final de temporada. El objetivo del bilbaíno, jugar y convencer al club de su vida y ya de paso salvar al Alavés.
Noticia mala en el Villarreal. Juan Igual, ¿cuánto tiempo va a estar de baja Coquelén?
Así es, se le acumulan los problemas en el medio del campo a Unai Emery. Ayer el club anunció la lesión de Coquelán, el francés. Padece un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo, estará como mínimo un mes de baja.
Información para este verano, la Eurocopa, que iba a ser para 12 países, para 12 sedes, pero Juan Antonio Alcalá, es posible que se juegue solo en una.
La UEFA anunciará en abril si puede mantener el formato de la Eurocopa de este verano, prevista para 12 sedes en 12 países de la Unión Europea. Si la pandemia impide este formato, como lo impediría actualmente, el plan B es Rusia como sede única. Juegan a favor 2 factores, estadios e infraestructuras supermodernos del verano del Mundial 2018 y la altísima efectividad hasta ahora de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa. No se descarta el plan A, pero la UEFA ya trabaja en Rusia como plan B.
Y tenemos, Andrea Peláez, jornada de la Liga de Fútbol Femenino.
La 20, que se juega entre hoy y mañana y que ya tiene un partido aplazado. El español Granadilla-Tenerife por un caso positivo en el conjunto perico. La tarde arranca a 4:30 con el Depor Eibar y hoy juegan el líder, el Barça, a 7:00 en el Johan Cruyff ante el Betis y el cuarto, el Atlético de Madrid, a 6:00 ante el Santa Teresa de Badajoz. Para mañana quedan los partidos del Levante, segundo ante la Real Sociedad, y del Real Madrid, tercero ante el Sevilla.
Y en el día de hoy despedimos a Enrique Pérez Díaz, conocido como Pachín. Ha muerto a los 82 años. Fue jugador, entre otros equipos, del Real Madrid de los años 60 y fue campeón de Europa en 2 ocasiones. Hay más noticias del deporte aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Empezamos por el tenis. Ángel García, Abierto de Australia. Hoy buen día para los españoles.
Tres partidos, tres victorias. Pleno español. Ganó Muguruza por la vía rápida a la rusa Samsonova. Ganó Pablo Carreño en cuatro sets al checo Becheli. Y ganó también Pedro Martínez al finlandés Rusurbori. Así que los tres pasan a tercera ronda. Ojo que Djokovic sufrió, ¿eh? Tuvo que irse al cuarto set con Tiafoe, incluido un tiebreak en el tercero. Mañana juegan cinco españoles, incluido Rafa Nadal. Esta vez no hay que trasnochar. 11 de la mañana ante el estadounidense Mo. También Juan Feliciano, Alcaraz, Andújar y Carballés. Y escucha a Garbiñe Muguruza. De momento a viento en popa, muchos la consideran favorita, pero ella no quiere saber nada salvo su siguiente rival.
Nunca miro más allá del que me toca. Una vez que lo gano, entonces es cuando averiguo quién es mi segunda contrincante o mi tercera, en fin, depende de la ronda, ¿no? Pero nunca lo sé. Hace muchos años que no lo miro, y la gente de mi alrededor, la gente que me hacéis preguntas y sabe también ya un poco en esa parte, y aprecio que respeten el hecho de que no me proyectan siempre, ¿no?, en cuarta, en quinta, no sé. Entonces, bueno, voy día a día.
Y ahora, el baloncesto. Mañana comienza la Copa. Uno de los duelos más interesantes de cuartos de final se juega mañana, es el Real Madrid-Valencia. Hablan Lasso y Pons Arnau.
La sensación mía es siempre buena, porque como yo siempre pienso que el favorito es el Real Madrid, pues cuando el resto dice que el favorito es otro, pues a mí me da igual. O cuando los otros dicen que el favorito es el Real Madrid, también me da igual, porque como es lo que yo pienso...
No estamos en nuestro mejor momento, a pesar de los resultados de ACB que han sido buenos, pero también ha habido resultados de Euroliga en todo esto que no han sido del todo buenos. Estamos mejor que hace un par de semanas, pero que podemos ser más buenos.
Noticias para el partido en el Real Madrid. Pilar Casado.
Se ha entrenado esta mañana el equipo de Pablo Lasso en Valdebebas antes de concentrarse esta tarde a las 8 junto al resto de los equipos en un hotel de la capital. Dos bajas confirmadas, la de Randolph obviamente toda la temporada y la de Jeff Taylor por esa lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha sufrida en el derbi. No ha aclarado Pablo Lasso si los que están entre algodones podrán jugar todos, aunque sí han entrenado esta mañana. El técnico vitoriano, por cierto, ha confirmado la cesión al Betis de Boris Tisma.
Y noticias en el Valencia, Segarra.
A las 7:10 parte el equipo hacia Madrid con las bajas de Sastre y San Emeterio, la duda de Vives y la seguridad de tener que hacer un descarte, que casi con total probabilidad será Derrick Williams.
En la otra eliminatoria de mañana, ya saben, Tenerife, San Pablo, Burgos. En la ACB ayer Andorra le ganó a Obradoiro 90-71. Para hoy hay un Guipúzcoa Estudiantes a las 8:30. Y en el Parra Center, Billy Hernán Gómez sigue aprovechando sus oportunidades. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche volvió a contar con minutos de juego y consiguió un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Pelicans ante los Rockets. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Jazz ante los Celtics, que le vale a los de Utah para seguir con el mejor récord de la liga en solitario. La victoria de Filadelfia y Sacramento para afianzarse en la primera plaza de la conferencia este, y en el lado negativo, la tercera derrota consecutiva de los Nets, que sin Kevin Durant no levantan cabeza. Anoche cayeron ante los Pistons, que son el peor equipo de la liga.
Y en las últimas horas, Daniel Asenjo, como hemos conocido más detalles del mortal accidente de Kobe Bryant.
Medios estadounidenses han publicado más datos del accidente que hace más de un año acabó con la vida de Kobe Bryant, su hija y otras siete personas más. Los investigadores sostienen que el piloto del helicóptero no siguió las normas al volar entre nubes espesas y que se desorientó por culpa de la niebla que había en Los Ángeles esa mañana.
Hay cuatro noticias más. Fórmula 1, Carlos Miquel, la FIA, mañana va a decir si hay cambios en los previos a la carrera.
En realidad va a ser la comisión de la Fórmula 1 que integran los equipos, la FIA, la Federación Internacional y la FOM, que es la empresa que detenta los derechos de la Fórmula 1. Votan 30, con 28 votos se haría un cambio que puede ser revolucionario, que es tener el ensayo de una carrera corta para los sábados, carrera de calificación que daría la mitad de puntos que la del domingo y que además serviría para establecer la parrilla del domingo y se ensayaría en 2021 en tres carreras, Canadá, Monza e Interlagos. Y por cierto, te añado una cosita más, ya están a la venta las entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1, 9 de mayo, aforo reducido si la pandemia lo permite.
Ciclismo, Eric Frade, mañana se presenta la Vuelta Ciclista a España.
Sí, se va animando la historia. Movistar ha confirmado que Alejandro Valverde e Iván García Cortina se pondrán el maillot azul por primera vez en competición el sábado en Almería. Mañana, efectivamente, la presentación de la Vuelta Ciclista a España con muchas sorpresas y habrá una crono final en Santiago de Compostela. Y mañana también Enric Mas empieza como jefe de filas en el Tour de la Provence al frente del Movistar.
Santi Duque, resultados de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
Tres equipos se clasificaron, Corro, para la Final Four. La gran sorpresa la dio Industria Santa Coloma, que eliminó al Barça al imponerse por 3-1 con doblete de Drahovski, y en los otros dos partidos sendas goleadas. Inter no dio opción a Jaén, le metió un 6-0 y Levante pasó por encima de Valdepeñas al endosarle un 8-1.
Y apunte este resultado de la Liga de Campeones de Balonmano, el Barça le ganó al Vesprem 37-30. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para los muy cafeteros, seguimos a partir de las 3:30 en el 106.3 y en aplicaciones de dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Oye, antes de dar la pista en la búsqueda del reto de esta semana, ha fallecido Pachín a los 82 años, jugador del Real Madrid, años 60, dos Copas de Europa. Di algo de Pachín.
Pues mira, recuerdo un dato importante que un poco valora lo que era él y el equipo en el que jugó, en el Madrid, aquel. Hasta esta época moderna, en la que el Madrid y el Barcelona han ganado muchos partidos, el jugador que tenía el porcentaje más alto de victorias en Liga con el Madrid era Pachín.
Vaya. Pachín que ganó Copa Europa en el 60, la última de ese equipo, y luego ganó la de los Yeye en el 66.
La de los Yeye, sí. Aquel equipo que se transformó con la... cuando se fue Di Stéfano en el 64, empezaron a irse muchos de los extranjeros argentinos y sudamericanos, sobre todo, que había en ese equipo, y se quedaron todos españoles, y todos los españoles ganaron la Copa Europa en el 66.
Defensa, pero en todos los puestos de la defensa creo que jugaba, ¿no?
Sí, bueno, en aquella época los defensas, sobre todo los laterales, como Pachín, pues tenían un puesto más o menos determinado, pero si tienen que jugar a la izquierda, a la derecha.
Sí. Bueno, un abrazo para la familia y para la gente que disfrutó de Pachín como futbolista y también como entrenador, porque fue entrenador de fútbol. Oye, ¿estamos buscando qué esta semana? ¿Estamos buscando un equipo?
Sí, un equipo que ha llegado a semifinales de Copa, pero que nunca ha llegado a la final, como le ha sucedido con el Levante, que mañana afrontará un partido histórico dentro de su historia. Y dijimos que era un equipo del norte de España, esa fue la pista del lunes. Y ayer dijimos que había jugado dos semifinales y que en la segunda de esas semifinales había sido eliminado por el Madrid. Y como es muy fácil, pues vamos a dar otra pista para abundar en el asunto. En su actual estadio, nunca ha jugado semifinales de Copa.
¿En su estadio? En el que usa ahora, no ha jugado nunca semifinal.
No ha jugado.
O sea, que se supone que es un equipo que ha cambiado de estadio.
De estadio, y que en el viejo sí que jugó semifinales de Copa, pero en el actual no.
Perfecto. No será el Atlético de Madrid.
No, dijimos que del norte de España son del Duro para arriba.
Que lo tenía en broma el Atlético de Bilbao también.
Del Duro para arriba o del Ebro para arriba.
Muy bien, Pedro. Hasta la tarde. Un abrazo. 8:30, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, ya saben que Ciro López ayer contó a esta hora de la tarde que el Real Madrid daba por perdido ya a Sergio Ramos. Conversación anoche en el partidazo.
Me parece que no es el último capítulo. No sé si la verdad la dice uno o la dice el otro o ninguno de los dos. Puede que los dos estén jugando.
Ahora, yo lo que sí veo aquí es una partida de ajedrez tremenda. Llevaban los dos mucho tiempo sin mover ficha, pensando, se han ido con sus asesores para pensar a ver cuál es el siguiente movimiento que hago, como eso que dan al reloj y se van, y ha movido ficha el presidente del Madrid. Ha hecho un movimiento.
Pero si
y ahora bien, ahora me imagino que hará un movimiento el otro contrincante, que es Sergio Ramos, me imagino. Pero yo no veo esto un final de partida, porque repito, si fuera un final de partida, el Madrid lo hubiera comunicado. Es que no veo el final de partida.
¿Por qué lo tiene que comunicar el Madrid? O sea, no acabo de entender.
Hombre, perdona, Ciro, es bastante relevante que porque el madridismo está pendiente de si Ramos renueva o no renueva, o sigue o no sigue, pues yo creo que al socio hay que informarle, ¿no?
Que sí, pero escúchame, que había jugadores tan relevantes como Sergio Ramos que se han ido del Madrid y no ha habido una nota del Real Madrid para comunicar.
Bueno, pues esta es la conversación, ahora seguimos hablando un poco más del tema. Y la encuesta del día, ¿qué es lo que está preguntando Asenjo?
Por la Liga, preguntamos hoy en @deportescope y a quién le debe preocupar más el Atlético en la pelea por la Liga, ¿el Real Madrid o el Barça? Estamos por encima de los 1.600 votos y de momento nuestros oyentes con un 59% dicen que al Atleti le debe preocupar más el Barça.
El Barça, más que el Real Madrid, que está más cerca en este momento. Bueno, ahora lo discutimos todo en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A 5 puntos se ha puesto el Real Madrid. Sí, ya sabemos que le quedan 2 partidos que jugar al Atlético de Madrid. El partido que va a jugar contra el Levante y el de Filomena, el del Atlético de Bilbao. Pero se ha puesto a 5 puntos y esto ha permitido reavivar un poco las ilusiones de unos y de otros. El caso es que el Real Madrid ayer salvó un partido, yo creo que bastante cómodo a pesar de las bajas que tenía contra el Getafe, que del Getafe hay que hablar. Está aquí Miguel Ángel Díaz, que viene de impartir clase, impartir sabiduría. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Le habrás dicho a la gente cómo se cuentan las noticias, ¿no?
Sí, que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias. Está también Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, estamos bien. Buenas tardes.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Bueno, venimos a hablar un poco del Real Madrid. Es evidente que ayer el Madrid salva un momento muy delicado. Además, Miguel, haciendo una cosa que no estaba en el guión, ¿no? Colocando 3 centrales ayer en la defensa del Real Madrid.
Sí, fue un partido cómodo. En la primera parte, por ejemplo, 70% de posesión del Madrid. Incluso Bordalás, como reconoció después, le costó reconocer a su equipo, quizás un planteamiento blando. Y bueno, pues el Madrid con un esquema nuevo. No quiso aclarar Zidane si va a tener mucha proyección en el futuro, pero es que no salen 5 defensas, así que lo va a tener difícil. Pues no se le tiró entre los 3 palos a Courtois. Y bueno, segunda victoria consecutiva, como decíamos, a 5 del Atleti, que tiene 2 partidos con 2 equipos metidos en la Copa del Rey, y a ver qué pasa.
El Madrid ya está haciendo las cuentas, claro, que el sábado juega en Granada el Atlético, el Granada es un equipo difícil, a ver si no va a ganar y le gana el Madrid al Valencia.
Y serían 3.
Y serían 3, y te colocas las cuentas de la lechera. Bueno, Melchor, esto que está diciendo Miguelito es cierto, tiene muchas bajas en defensa, se une una más, Marcelo, que se lesionó en el día de ayer.
Tremendo el panorama para el Real Madrid, y a pesar de ello, pues salvando... los partidos, al menos los 2 últimos, y de forma, yo creo que clara, ¿no? Fíjate, es que las bajas, además, fíjate de qué nivel, ¿no? De Sergio Ramos, de Asar, de Valverde, de Carvajal, de Lucas Vázquez, de Marcelo ahora, a los que hay que unir.
Marcelo 3 semanas, ¿no?
2-3 semanas, sí. Es una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. En principio no es grave, se dio cuenta rápidamente cuando le dio la primera vez ese pinchacito. Pidió el cambio rápidamente, no pudo terminar. Un Marcelo que fue de los grandes beneficiados del cambio de sistema con esos 3 centrales, le permitió jugar por delante y estar liberado de tareas defensivas, y ahí tiene mucha calidad, brilló y se vio a lo largo del partido, y sobre todo participando en esos 2 goles, especialmente en el último, que era el segundo, y que marcaba Fejlán Mendy, que yo creo que bueno, que ha aparecido también como una candidatura a ser un central zurdo cuando sea necesario, ¿no?
Arancha, tú que tienes bastante conexión con el seguidor madridista, ¿se ha ilusionado viendo que se ha puesto a 5 puntos o lo ve todavía muy lejos al Atlético de Madrid?
Yo creo que todavía no se ilusionan, o sea, que no se ilusionan lo suficiente, porque son conscientes de que es verdad que...
Es proyección de 11 puntos de diferencia, porque le quedan 2 partidos a Atlético.
Claro, una vez que a lo mejor en 2 semanas que ya el Atlético va a recuperar alguno de los partidos, pues se puede ver la cosa de otra manera, pero el Real Madrid, el seguidor del Real Madrid, a mí da la sensación de que prefiere pensar o ilusionarse más con la Champions, aunque también son conscientes de las dificultades y sobre todo según está el equipo ahora, con las bajas que mencionaba Melchor. Se supone que estos partidos que los ha sacado ilusionan en el sentido de que se recuperan cosas, pero yo creo que la gente tiene los pies sobre la tierra, creen que van a luchar, pero todavía se ve bastante complicado.
Miguel, ¿recupera a alguien para el partido contra el Valencia? Pues, ¿a Kroos, que estuvo sancionado?
Sí, Kroos seguro, se lo perdió por sanción, y no está muy claro si va a recuperar a alguien más. Yo pensé, o tenía nociones Lucas Vázquez, Valverde y Carvajal. Parece que el que más opciones tiene es Carvajal, pero hoy es día libre, aunque media plantilla por estar lesionada se ha pasado por Valdebebas. Quedan tres entrenamientos y vamos a ver, pero ni Marcelo, ni Ramos, ni Hazard, ni Rodrigo. Y lo de Odriozola y Militao, que en principio está por ver, es solo una sobrecarga, a ver cómo evoluciona.
Del partido de ayer tengo cosas buenas y alguna mala. De las cosas buenas es la cantera, los chavales, al rescate ante un equipo que estaba muy diezmado. Este chaval Marvin, ¿no?, que ya habíamos visto jugar y que de momento parece que responde a las expectativas de pues plantarle cara a un partido como el de ayer, ¿no?
Sí, y además en una posición poco habitual para él. Él es más un hombre de banda, pero de medio campo hacia arriba, aunque todos ellos los hemos visto en la Youth League, son campeones de la Youth League. El Real Madrid este año ha ganado por primera vez en su historia esta competición. Y fíjate que yo recuerdo que hablaba contigo después de haberse proclamado campeones y después de haber escuchado aquella noche a Raúl González Blanco, me preguntabas por hombres que destacaban y ahí estaban los Marvin, los Arribas, los Chus.
A mí me gustó mucho Gutiérrez de esa época, que no lo hemos visto todavía jugar, Miguel, el lateral Gutiérrez, izquierdo, que, sí. que es bastante bueno, ¿eh?
Y que tiene que es una de las
el
las
que más perlas. Está contando es Arribas, ¿verdad? Que es el que más ha aparecido. Marvin también ha jugado un rato, pero Arribas sí parece que ha entrado en la dinámica, ¿no?
Cuatro partidos, cuatro ratos ha jugado Arribas.
Sí, Arribas es un jugador, digamos, centrocampista ofensivo, con verticalidad, que puede jugar de media punta, que puede arrancar desde la banda, pero siempre buscando el centro, de una gran calidad, zurdito. Y bueno, ayer estuvo presente en ese, estuvo a punto de marcar el segundo, pero le pasó un poco de largo y fue Mendy el que lo metió. Yo creo que tuvo esos minutos, son los aspectos positivos. Marvin Chus tuvo pocos minutos para sustituir a Marcelo, pero es un central también de muchas garantías. Hay chicos que vienen apretando mucho. Lo que hay que tener en cuenta es que hay que tener una paciencia tremenda y que el salto de categoría.
Todo, hay que tener espacio, que te lo da, que tiene tantas lesiones ahora mismo el Real Madrid.
Y luego el salto de categoría, Corro, de segunda B a primera, ¿no?
Es una de las mejores, perdóname, Melchor.
Camadas.
Sí, por decirlo de alguna manera, en la que más esperanza se tiene en
¿Quién te gusta a ti, Arantxa, que también sigues de cerca al Castilla?
A mí me gusta mucho. Los que más me gustan son Blanco, que no le hemos visto apenas.
Blanco, centrocampista, ¿no?
Sí, Antonio Blanco, me gusta mucho. Y Arribas, para mí. Y luego, hombre, Chus es un grande defensor. Pero ya te digo que hay muchos jugadores, porque, por ejemplo, Pablo Ramón, que tampoco que no le hemos visto con el primer equipo, es un gran jugador. Es una buena camada con buenos futbolistas y que si tienen suerte y aprovechan la oportunidad, pues a lo mejor han venido para quedarse tiempo.
Bueno, con que se quede uno de todos, ya es buena noticia para el Real Madrid. Bueno, y la mala es Isco. ¿Qué ha pasado, Miguel, con Isco? Ya tenías tú la mosca detrás de la oreja, después de la rueda de prensa previa al partido, de si iba a jugar o no. Bueno, primero de si iba a ser convocado y luego de si iba a jugar, ¿no?
A ver, el pasado viernes Isco siente unas molestias en la espalda, en el último tramo de entrenamiento, que le hacen ser baja para el partido ante el Huesca. No sé si Zidane esperaba algo más de él. Lo cierto es que aparecen esas molestias y se queda fuera de la convocatoria. El domingo realiza parte del entrenamiento con el equipo, el lunes completo, y Zidane aclara en la rueda de prensa solo ha completado un entrenamiento, cuando se le pregunta si Isco ya está para jugar. Yo creo que lo tenía en la cabeza y que a lo mejor Zidane esperaba poder contar con Isco en Huesca. Ayer sale de titular Marvin y luego incluso Arribas por delante de él, y luego ya sale Isco, que es el segundo cambio. Lo contábamos ayer en la retransmisión de Tiempo de Juego. Nada más salir a calentar, está colocándose el pelo durante más de un minuto.
Ha emitido Dupont, una imagen hoy Manolo Lama en el golazo, 1:20.
Mientras Dupont está esperando religiosamente para que empiece el calentamiento.
No digo que sea determinante ese detalle, pero no le ayuda esa imagen a Isco.
Es evidente que ahora mismo para Zidane Isco puede ser, no sé si el quinto, porque solo hay cinco, pero igual es el sexto por detrás de Arribas en cuanto al cómputo de centrocampista.
Arantxa, ¿me echo lo que decir de Isco?
Bueno, yo creo que no es solo esta temporada, ni esta semana, ni hace un mes. Quiero decir, lo de Isco viene de la época ya
Solari.
De Solari, que fue el que le marcó. Y recuerdas que a Solari le mataron y decían que le tenía manía.
Solari
que
le puso la cruz a Marcelo Isco y al tiempo después, pues casi le han dado la razón.
Pues le dieron la razón y sin embargo fue así. A ver, lo de Isco, en este caso, si no hubiese los antecedentes, pues diríamos, bueno, pues ha tenido molestias, solo ha hecho un entrenamiento, es normal que no salga. salga y luego que salga Marvin o Arribas, que son jugadores diferentes, con ese cambio de sistema, pues es entendible. Pero si es el Unas, que prácticamente no ha tenido minutos, yo creo que en parte porque Zidane lo ve trabajar día a día, y cuando hemos visto saltar a Zidane, a Isco, no ha estado ni mucho menos a la altura de lo que se espera de él. Evidentemente sabe cómo está el malagueño. Si a eso sumas que cuando ha jugado, además de no participar, bueno, pues colectivamente en el sistema tampoco entra con ese 4-3-3, que es la forma que le puede perjudicar también, pues si metes todo eso, pues tiene una cierta lógica, ¿no? El que no juega. Aparte que Isco ha dejado bien claro que quiere salir, aunque no ha tenido ninguna oferta para
sí, en el mercado de invierno quería marcharse del Real Madrid. Arancha, ¿qué opinas del caso Isco?
Para mí, que lo de ayer estaba pactado. Isco sabía que no iba a jugar de inicio, lo habían hablado Zidane y él. O sea, lo de ayer para mí no cuenta. Y es evidente que Zidane siempre ha intentado meter a Isco en algún momento con calzador. Lo ha utilizado más cuando ha tenido que reforzar el centro del campo. Me acuerdo, por ejemplo, aquel partido en el que brilló, de los últimos grandes que le recuerdo, contra el Valencia, la Supercopa del año pasado, cuando se inventó aquello de los 5 centrocampistas. Para meter a Isco, Zidane necesita cambiar el sistema. Si no, le cuesta mucho meterle. Así que yo no creo que sea ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo, ni el octavo, sino que en el sistema que utiliza Zidane, Isco no le cuadra. Cuando cambia de sistema, pues tiene más posibilidades de entrar, cuando refuerza el centro del campo, cuando no juega con ese 4-3-3, que evidentemente por las características de Isco tampoco le beneficia nada, y por eso en la situación a la que ha llegado. Pero ayer concretamente, hasta donde yo sé, él sabía que iba a aparecer solo en la segunda parte y en función de cómo estuviera el resultado para ir cogiendo sensaciones, porque se entiende que en los próximos partidos, y si no se recupera ningún jugador, pues va a necesitar de la experiencia de Isco cuando se trata de partidos contra el Valencia o con partidos contra la Liga de Campeones, que a lo mejor los chavales pues en ese sentido todavía están más verdes.
Zidane dijo ayer en la rueda de prensa posterior que había tenido un entrenamiento y que no podía jugar ese partido. Dices tú, Arancha, que es noticia, que le había dicho antes del partido que no iba a jugar.
Sí, sabía que no, o sea, que no iba a ser titular, lo sabía. De hecho, yo me estuve fijando durante el partido en las imágenes que las televisiones intentaban captar a Isco en la grada, y no se le veía especialmente molesto. No, se le veía normal, se le veía asumiendo ese rol de suplente, porque yo creo que si Isco ayer hubiera esperado ser titular y luego no hubiera jugado, su cara hubiera sido distinta. Al margen de luego lo que habéis contado del pelo o lo de... Pero yo, por todo lo que manejo y por todo lo que he podido rascar, hasta donde yo sé, él sabía que no iba a ser titular.
Antonio Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, compañeros?
Estamos preguntando en la encuesta de Deportes Cope, ¿quién le debe preocupar más al Atlético de Madrid en la pelea por la Liga? ¿El Madrid o el Barcelona? ¿A ti quién te preocupa más en la pelea por la
Liga? Pues mira, yo te voy a dar una tercera opción. El virus, el bicho, el COVID.
El COVID, que está claro que le ha hecho daño, pero entre el Madrid y el Barcelona, o ninguno, a lo mejor no te preocupa ninguno.
Bueno, es que yo siempre he dicho que esta liga es muy larga. Yo creo que ahora decir que uno es favorito, claro, por la distancia importante...
Bueno, pero insisto en la pregunta, señoría.
Los dos, al mismo nivel,
vale. La encuesta va ganando el Barcelona, que le preocupa más el Barcelona, quizá por dinámica de juego, aunque el Real Madrid está más cerca del Atlético de Madrid. Muy bien, Melchor, Miguelito, Arancha, si no decir nada más, hasta mañana, ¿eh?
Chao.
Muy bien, hasta luego.
Un abrazo. Paso, Antonio.
Un abrazo, chao. Hasta luego. Bueno, Antonio, noticia que contaste, has venido contando durante toda la semana y ha quedado confirmada. Da casi igual porque como no puede ir gente, es que se juega en un sitio. Pero,
pero
el Atlético de Madrid va a jugar contra el Chelsea en un sitio determinado.
Exacto, el lunes la noticia era que el Atlético de Madrid ya sabía, porque se estaba especulando si el gobierno iba a poder acabar la restricción el día 16 y no ampliarla, pero el lunes contamos en tiempo de juego con el IFRA de que el Atlético de Madrid ya sabía, que tenía conocimiento oficial de que el gobierno no le iba a permitir aterrizar al Chelsea porque iba a ampliar las restricciones, y así lo contamos. Y dentro de la búsqueda que estaba haciendo el club, había una opción primera que era Bucarest, de gran recuerdo para el Cholo y sus discípulos, porque allí ganó la Eurocopa de 2012 ante el Atleti de Bilbao en el Nacional de Bucarest. Y había otras alternativas, dos ciudades italianas, Udine y Verona. Finalmente estas se descartaron porque no están disponibles en el día del partido. Y ayer ya dijimos que era el 99,9% y hoy se ha confirmado. Hoy el Atlético de Madrid ha hecho oficial que Bucarest es el Nacional de Bucarest, es el estadio donde va a jugar. Y bueno, como no hay público, la importancia es relativa, pero para mí sí sigue siendo muy importante y no beneficia al Atlético de Madrid que se juegue.
Hombre, es tu casa, sí, estoy de acuerdo.
O sea, del Metropolitano.
No es lo mismo. Y se ha quejado Roberto Olave claro. de que él juega contra el Manchester United en Turín como su casa y luego tiene que ir a Old Trafford a jugar el partido.
Aunque sea sin público, aunque sea sin público, Corro, si tú empatas a uno en, pongamos un ejemplo, en Bucarest y empatas a cero en el Chelsea, en Stamford Bridge, la ventaja es para el Chelsea.
Pasa al Chelsea.
Claro, pasa el Chelsea. Por eso la ventaja es para el Chelsea, que el primer
que juega dos partidos, un partido en, claro, que el Atlético de Madrid de jugar, en dos fuera, exacto, de casa, dos fuera de casa.
Que el factor del gol doble fuera de casa, pues a él le beneficia porque el rival no juega.
No, y sobre todo que no, o sea, que tú en tu casa sabes dónde está la nevera, sabes dónde está el baño, y cuando vas a Bucarest, pues estás jugando fuera de casa. Bueno, como digo a los compañeros en la última semana, y me alegro de decirlo muchas veces, enhorabuena, Antonio, por la noticia.
Bueno, es nuestro trabajo, tanto Miguelito.
Bueno, hay que aceptar la enhorabuena, hay que decir gracias, un simple gracias, ¿vale?
Yo creo que este equipo de tiempo
de profesionales,
sí, partidazo, tiene sobre todo credibilidad, y eso se demuestra con este tipo de cosas.
Muy bien, Antonio, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta
ahora
luego.
Enseguida, ¿cómo está el Getafe? ¿Cómo está el Getafe?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Vendes tu coche? Publícalo gratis en motorflash.com. Crearemos tu anuncio con los datos del fabricante, con su valor actual de mercado y una recomendación del precio por el que lo podrías vender. Además, recibirás ofertas de compra de concesionarios certificados interesados en tu vehículo. Publica tu coche ahora y gratis en motorflash.com.
¡Vendido! 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 La solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-821689. 658-821689.
¿Estás seguro que la mascarilla que usas te protege? Para estar realmente protegido, utiliza solo mascarillas certificadas y hechas en España. Mascarillas Alcalá. Juntos venceremos. Mascarillas Alcalá. Recuerda, si quieres estar protegido, Mascarillas Alcalá. Mascarillas Alcalá. Visítanos en mascarillasalcalá.es. O llámanos al 915-39-7030.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 915-28-6822, gruposercon.com.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011. 920-2011.
Especialistas en el Getafe. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, hola a todos, buenas tardes.
Carlos Sáez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hemos escuchado en el tramo nacional a Bordalás, después del partido, decir, me hubiera gustado que el club hubiera salido en defensa mía después de lo que ocurrió en Sevilla con Lopetegui, con Gené, y por la noche estuvo en el partidazo con Juanma Castaño.
Que los chicos, pues bueno, están viviendo unas horas por el compañero Gené, ¿no? Por todo lo que se ha dicho. Y hoy, pues hemos tenido demasiado temerosos, ¿no?, por hacer daño.
¿Tu queja hacia el club, hacia Ángel Torres?
Hacia Ángel Torres no, ni mucho menos.
¿No?
No. Echamos de menos que nos hubiesen apoyado, que nos dio un poco de apoyo, ¿no?, por parte del club. Pues hay muchas personas que pueden apoyar, obviamente. Ángel Torres bastante tiene el hombre, ¿no?, y que hace muchísimas cosas, que las hace francamente bien. Yo echo de menos, por ejemplo, en esta polémica, pues Monchi defendió a su entrenador, aunque supiera que se había equivocado. Es lo lógico, ¿no? Y bueno, pues se ha echado de menos eso, simplemente. Y bueno, pues el Getafe tiene esa política de no quejarse, a pesar de que nos perjudiquen. Bueno, yo lo respeto, no lo comparto, y yo se lo he dicho a mi presidente, y por eso no estoy en contra. Yo tengo una relación magnífica y yo se lo he comentado a él, que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque todos los clubes se quejan.
¿Cómo ha recibido esta palabra, Gema, el presidente?
Mal. A nosotros nos ha dicho, esta redacción se ha puesto en contacto con él para invitarle a transmitir su mensaje en nuestros micrófonos. Ha declinado la invitación, ha dicho que no piensa hacer ninguna declaración, pero que sí que va a hablar en privado con Bordalás. Es verdad que entiende que son declaraciones que hizo su entrenador en caliente después de una derrota, bastante dura además, pero cree que Bordalás sí que está respaldado por el club, porque si no, no estaría en el banquillo del Getafe. He tirado de hemeroteca, Corro, echando un vistazo a cuántas veces se ha quejado Ángel Torres en relación a lo que reclama Bordalás. Se ha quejado de la redacción de acta del partido de Copa en Valencia, criticó al VAR después en mayo de aquel año. Se quejó también tras aquel penalti a Mata, no pitado en Bilbao, exigió una explicación de Velasco Carballo y el pasado julio en Radio Marca se quejó de que le ponían mucho a Estrada Fernández. Y Emilio Contreras, nuestro compi de Marca, nos ha dado ese dato de que desde entonces no le ha vuelto a pitar. Pero la política del Getafe es el silencio, Corro, antes, durante y después de Bordalás. Ya sabes que es la política del Getafe y al hacer referencia a esa política, evidentemente Bordalás ha criticado al club, al departamento de comunicación. Sin dar el nombre de Ángel Martín González, comparándolo con Monchi, ha dado su nombre, el de la dirección deportiva, y por extensión ha dado el nombre de Ángel Torres, porque el Getafe, el club, es Ángel Torres, para lo bueno y para lo malo.
Es evidente que el desencuentro entre Bordalás y Ángel Torres no es de ayer, es de hace tiempo. Yo creo que
es desde el pasado verano. Yo creo que
sí, que los caminos estaban convencidos los dos de separarlos antes de empezar esta temporada, pero las circunstancias, la pandemia y la situación económica han impedido que separen esos caminos. Le queda todavía este año y un año más de contrato porque le firmó tres años. Ibas a decir, Gemma.
Sí, que la intención es mantenerle hasta final de temporada.
Sí, no, iba a decir
la
que,
intención
que
es todavía, mantenerle.
Que todavía le queda este año y un año más de contrato y que Ángel Torres no destaca en su carrera por tener un gatillo fácil. O sea, tiene un gatillo retardado. O sea, que yo
ha
creo,
aguantado mucho
yo creo
a
que
Víctor Muñoz.
Por la situación económica que vive el club y que vive la sociedad, no va a echar a Bordalás mañana, ahora. En una situación, está muy cerca del descenso, está a 4 puntos y la dinámica es muy mala del Getafe, porque los números son malísimos. Si se acerca mucho al descenso, se mete en el descenso, quedan 7 jornadas para el final y está metido en el descenso y el equipo no reacciona, eso es otro cantar. Pero ahora mismo, yo creo que conociendo a Ángel Torres, no va a tomar una decisión, porque los números son malos y la sensación, Carlos, también es muy mala de juego del Getafe.
La situación, vaya por delante, Corro, que yo creo que no es dramática para el Getafe, ni mucho menos. Está en lo que le toca estar este año, que es en pegarse con los de abajo. Venimos de las vacas gordas y ahora toca las vacas flacas, que es pegarse con los de abajo. Está a 4 puntos del descenso, no tira a puerta el equipo, ha marcado 17 goles este año, el equipo menos goleador de la categoría, y yo lo achaco a 3 cosas fundamentalmente. El rendimiento individual de los jugadores no está siendo bueno, hay jugadores que el año pasado eran cohetes y que este año no lo son. Esa sensación de hartazgo, que evidentemente se trasluce en el terreno de juego, y la falta de fútbol y la falta de jugar mejor al fútbol. Y fíjate, prueba de ello es que en el verano, o sea, en el mercado de invierno, se ha cambiado un poco el modelo y se ha fichado a Cubo y a Leña, que son 2 peloteros que son un poco buscando otra cosa que ya no le estaba valiendo al Getafe este año, que era ese fútbol de intensidad y de ir arriba. Este año no le está valiendo y quiere buscar otra cosa.
A ese respecto voy a dar información. Todo lo que damos es información, ¿de acuerdo? Es el contexto informativo para que los oyentes se sitúen y sepan de dónde viene ese desencuentro. En este mercado invernal, evidentemente, han estado completamente de acuerdo tanto Aleñá como Cubo, y hay que resaltar el esfuerzo que ha hecho el club, y eso lo destaca Bordalás. En el caso de Encentral, nuestros oyentes saben y conocen que el Getafe no tenía dinero, que es que no tenía margen económico, entre otras cosas por otra petición de Bordalás este año, los casi 10 millones de euros que costó Enes Unal. Pues bien, aquí Ángel Torres se ha acordado del pasado mercado invernal, donde se gastó casi 10 millones de euros en 2 peticiones de Bordalás, Cavaco y Chema Rodríguez. Y en este punto, Corro, quiero compartir con todos vosotros una información, que es la salida de Cabrera. Cabrera tenía ofertas, evidentemente la del Español era irrechazable, pero se le planteó al presidente renovar a Cabrera. El presidente dijo que por orden de Bordalás, por consejo de Bordalás, no renovaba a nadie durante el año. Así que al final Cabrera, pues por motivos económicos, pues se marchó al Español.
Bueno, pues en esto está el Getafe.
Y al final salieron más caros, claro.
Es evidente, por la marcha de Cabrera. Es evidente que el Getafe ha perdido muchas cosas en el juego, ha perdido una presión arriba, por eso está más lejos del área. Los goles que el año pasado le daban Molina, Mata y Ángel, este año no se lo dan.
Es que, Corro, tú has dado la clave. Es una cuestión de distancia. Si tú recuperas a 30 metros de la portería contraria, en un pase estás en el gol. Ahora, si estás defendiendo a 60, pues
El mensaje de Bordalás, que es un entrenador que exige mucho, cada vez llega menos a los futbolistas. Bueno, pues sí, el ciclo debía haber acabado, pero ha continuado. Ahora tiene que salvar la temporada como sea y buscar otro entrenador para la próxima temporada.
Y el ataque a la dirección deportiva ya lo había hecho veladamente, señalando a 4 de los 6 fichajes de verano, diciendo que ante Diaby, Mollejo y Poveda no tenían nivel para primera división.
Bueno, es que 3 han salido, ¿no? 3 de los 4 han salido del Getafe.
Sí.
Gracias, Gemma. Hasta luego.
Sigue recuperándose. Un beso.
Hasta luego. Gracias, Carlos.
Chao.
Hasta luego. El próximo partido del Getafe es Getafe Real Sociedad el próximo domingo a las 2 de la tarde. Y empieza mañana la Copa del Rey en Madrid. De baloncesto, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corchano? Buenas tardes.
Vaya partido de mañana, Valencia-Real Madrid, 9:30, cuartos Tremendo. De final, es un partidazo. Cuidado porque el rival es de temer, ¿eh?, para el Real Madrid.
Sí, porque el rival ha ganado 12 partidos seguidos en la Liga Endesa, no pierde desde el 22 de noviembre que perdió en casa con el Lenovo Tenerife, porque es un rival que en lo que vamos de temporada se han medido 2 veces, una en Liga y una en Euroliga. En Liga en la Fonteta ganó el Real Madrid, pero en la Euroliga, y lo recordaréis todos, ganó Valencia en el Wizzing Center. Fue aquel día en el que Pablo Laso dijo: la Euroliga ha empezado hace 2 semanas y nosotros aún no hemos empezado a tirar. A partir de ahí es verdad que el Real Madrid fue hacia arriba en la Euroliga. Los problemas físicos de mañana se traducen en la conocida baja de Randolph, también la de Taylor. No ha aclarado si los que estaban tocados, léase los Garuba, Rudy, Sergio Llull, etcétera, si van a poder jugar todos mañana, aunque sí que estaban en el entrenamiento de esta mañana en Valdebebas. Mañana solo harán sesión de tiro en el Wizzing Center. Por la mañana ha confirmado Pablo Laso la salida de Boris Tisma, cedido hasta final de temporada al Betis, al COSUR Betis, y preguntado sobre cómo está el equipo, porque genera a lo mejor más dudas que en copas anteriores, Laso ha sido muy claro: bien, sin más.
La sensación mía es siempre buena, porque como yo siempre pienso que el favorito es el Real Madrid, pues cuando el resto dice que el favorito es otro, pues a mí me da igual. O cuando los otros dicen que el favorito es el Real Madrid, también me da igual, porque como es lo que yo pienso, pues entonces no me cambia mucho. Entiendo que para vosotros el tema de favoritismo, sensaciones, todo esto lo acepto. Me ha preguntado Pilar por las sensaciones y le he dicho: el equipo está bien, no me puedo alargar. ¿Favoritos? Pues os diré que el Real Madrid. Si queréis, puedo hablar mucho, pero es que yo lo siento así. Y yo tengo la sensación de que mi equipo está siempre preparado, siempre es competitivo. Puedes jugar mal, puedes jugar bien, puedes ganar, puedes perder. Pero yo en ese sentido alabo a mis jugadores, porque la capacidad que tienen para ser competitivos todos los días es algo que a mí me enorgullece.
¿Cómo está usted? Bien, gracias. Sin más. Como, sí, eso es un síndrome, ¿eh? Cuando claro, dices bien, estamos bien.
Es verdad que si a lo mejor no los ves tan brillantes como en ocasiones temporadas, yo siempre digo lo mismo: ojo cuando este equipo se pone a competir.
Pues sí, es un gran competidor y lo demuestran los datos de títulos y de Pablo Laso. Muy bien, Pilar, mañana más.
Mañana más.
Hasta luego. No se vayan Hasta todavía, luego. Que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los desempleados senior han vuelto a la actualidad. Para que nos entendamos, 1 de cada 4 parados tiene más de 50 años. Por eso hoy queremos preguntarnos qué puede ofrecer un senior a una empresa.
Desde luego una cultura del esfuerzo, experiencia.
Hablando de talento senior, mira, te voy a contar una historia. Su protagonista es...
Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación?
Emprender es una maravillosa oportunidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las marcas de la Casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin. Y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, una leccioncita de historia. Se cumplen hoy 92 años del primer partido de Liga. 3-2 ganó el Español a la Real Unión de Irún y Pitus Prats marcó el primer tanto. ¿Saben a quién? Al abuelo de Unai Emery, entrenador del Villarreal, que era el portero de los vascos. El Pajarito le llamaban. No estaba Tebas, que se sepa, pero el partido empezó a las 3:10. Recuerda mi amigo Iván Molero en el As de hoy. Y al cuarto llegó el primer gol. Por la victoria, los jugadores españolistas, que una semana antes habían ganado la Copa del Rey, cobraron 25 pesetas. La prensa ya mareaba. Pitó don Pedro Escartín, que era periodista. Sería magnífico que un periodista arbitrara hoy, ¿verdad? Total, que Prats metió el primer gol de la Liga y el último ayer Mendy. También es histórico. Mendy, Benzema y Varane han sido los últimos goleadores del Madrid. No sé a qué espera Mbappé. Aquí estará como en casa. ¡Oh!
Periodista pitando, Guas, se me ocurre Manolo Lama pitando, siendo árbitro. ¿Qué te parece la idea? Bueno, les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.